Las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El ministro de Hacienda encarga investigar los 1.300 millones de euros que la Generalitat de Cataluña no ha contabilizado. Montoro pide además a la Generalitat que cumpla con sus compromisos si quiere recibir los 3.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómico. Belén Miguel.
El ministro de Hacienda ha asegurado que hasta que el gobierno catalán no cumpla con las nuevas condiciones, no recibirá los 3.034 millones pendientes. Además, Montoro anunciaba.
El tripartito que supone la Intervención General del Estado, el INE, y el Banco de España, pues tienen el encargo de iniciar una investigación cuyas consecuencias hay que llevarlas también, hacerlas conocer a Eurostat, además de al Gobierno de España.
Se refería a Montoro a los 1.300 millones de euros que han aflorado en septiembre de la Generalitat.
Francia va a intensificar los bombardeos contra el Daesh en Siria. Lo ha anunciado hoy el presidente François Hollande tras reunirse en el Elíseo con el primer ministro británico, con David Cameron, quien a su vez ha puesto a disposición de Francia una base militar en Chipre.
Apoyo firmemente la medida que ha tomado el presidente Hollande para atacar a Daesh en Siria y estoy firmemente convencido de que el Reino Unido debería hacer lo mismo.
El conservador Mauricio Macri será el próximo presidente de Argentina. Ha vencido por 3 puntos a Daniel Scioli, el candidato oficialista. En su primer discurso tras salir ganador, Macri ha querido poner fin a los 12 años de la era Kirchner, pero prometiendo no olvidarse de los sectores más pobres de Argentina.
Que tenemos que construir una Argentina con pobreza cero y que lo vamos a hacer juntos. Que tenemos que enfrentar y derrotar el narcotráfico. Y que tenemos que unir a todos los argentinos detrás de esto, mejorando cada día más nuestra calidad democrática.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Macrorredada en la provincia de Barcelona contra el tráfico de drogas. Hay al menos 70 detenidos en hasta 14 municipios catalanes. Buscamos más datos. COPE en Barcelona, Carlos Losada.
Así es, los Mossos de Escuadra mantienen abierta una macrorredada contra dos potentes clanes de 20 distribución de droga con base en el barrio del Besós de Barcelona y la mina de Santa Adrià de Besós. El despliegue sin precedentes, muy espectacular, cuenta con 1 millar de efectivos y se está realizando de manera simultánea en 15 localidades catalanas. De momento se han detenido, ahora mismo lo confirman, 81 personas, pero la cifra puede aumentar durante todo el día. El objetivo de este dispositivo es desmantelar estas dos organizaciones y detener a sus dos máximos responsables, que se dedican principalmente a la venta de heroína y cocaína y de forma eventual también marihuana.
Y pasado el clásico, Sergio Ramos para hasta el mes de enero para recuperarse de su lesión en el hombro. Alcalá.
El central sevillano José Luis, que ha jugado infiltrado los últimos 6 partidos con su equipo con el Real Madrid y que desde hoy deja de jugar con el equipo blanco aproximadamente en torno a 4 o 5 semanas para seguir un tratamiento conservador, no pasar por el quirófano, no operarse y esperar que durante este tiempo el hombro pueda estar recuperado y reaparecer más allá de Navidad. La otra noticia del día en el Real Madrid es la junta directiva extraordinaria que va a convocar el presidente Florentino Pérez para expresar su respaldo absoluto a Rafa Benítez después del 0-4 del sábado en el Santiago Bernabéu. Hace pocos meses Florentino Pérez también expresó su respaldo absoluto a Ancelotti. Fue en el mes de abril y luego se lo cargó en junio. Es noticia Carolina Marín. En bádminton ha ganado el Abierto de Hong Kong, su 6º título este año 2015, y es noticia el serbio Djokovic. Acaba este año como número 1 indiscutible del tenis mundial después de ganar ayer al suizo Federer en la gran final de la Copa Masters en Londres.
Gracias, Alcalá. A las 11 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
El verde es salud. Y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Tiempo ya para nuestro espacio de la cesta de la compra. Saludamos ya a Pepe Mujica. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días, Aida.
Bueno, hoy nos ponemos navideños, ¿no? Adelantamos un poquito la Navidad.
Pues mira, sí.
Traemos productos navideños.
Así es, porque aunque queda un mes para la Nochebuena, podemos decir, Aida, que nos encanta la competencia. Y ya verás por qué. Los grandes establecimientos, es decir, los que acaparan la mayor parte del consumo en Canarias, pues llevan algunas semanas ya ofreciendo en sus lineales, es decir, en las estanterías más visibles, los productos de Navidad. Saben que los canarios somos muy golosos y nos gusta ya empezar a disfrutar de las fiestas acompañándolos de los productos típicos. Pero a medida que va avanzando el mes de noviembre, observamos que los reajustes de precios acaban beneficiando al consumidor. Y fíjate, por ejemplo, nos vamos a quedar con una de las marcas más implantadas que en turrones. Hablo del Suchar Clásico. Empezó en torno a los 3 euros, un poquito por encima, y fíjate cómo ya, si miramos Hiperdino en todos sus establecimientos en Canarias, está a 2,85, en Carrefour 2,95 y en Mercadona en un 3 euros pelado, como solemos decir. Es decir, han experimentado descensos en los precios. Si nos vamos a otro de los productos más demandados, los polvorones, en esta ocasión, como hay mucha variedad, nos vamos a quedar con dos marcas canarias, en este caso Eidetesa y Casa Ricardo. Eidetesa lo vende con esta referencia, mientras que Casa Ricardo lo hace con Rositen. Y ahí vemos que en los dos productos industrializados, tanto el de chocolate como el tradicional, observamos diferencias de precios muy ajustadas, pero que también, una vez más, favorecen el bolsillo de los ciudadanos. Y en este caso, fíjate como los de Eidetesa, por ejemplo, de chocolate, están a 2,27 en Hiperdino, a 2,20 en Carrefour y a 2,29 en Mercadona. Casa Ricardo también está apostando por los productos navideños en los dos últimos años dentro de su política de diversificación y te ofrece el de sus propios polvorones de chocolate a 2,48 en Hiperdino y a 2,50 en Carrefour, porque Mercadona no vende este producto. En resumidas cuentas, hay muchas posibilidades de disfrutar de la Navidad y su comida y sus productos tradicionales a buen precio, porque incluso, ya para terminar, Aida, si nos vamos a las marcas blancas, vemos, por ejemplo, como Hiperdino te lo ofrece a 0,99, Carrefour a 1,02 y Mercadona a 1,60. Creo que vale la pena comparar, ir tomando nota, aunque, ojito, porque siempre hay que mantener una dieta lo más equilibrada posible, no nos pasemos con lo dulce, pero sí vale la pena ir comprobando cómo, pues, los grandes establecimientos que tienen los mejores precios nos van indicando cuáles pueden ser las tendencias del mercado y, sobre todo, que es lo más importante, ahorrarnos unas perritas que a lo mejor se pueden destinar a otro tipo de consumo, como tener unos buenos Papá Noel o unos buenos Reyes.
Pues sí, estaba yo pensando que a veces como somos, ¿no? Que decimos, cada vez ponen antes los productos de Navidad, pero vamos, que somos los primeros después que estamos yendo a comprar esos productos navideños.
Por supuesto.
O sea, los turrones nos faltan ya y los polvorones en muchas de las casas de Canarias.
Claro que sí, porque además lo ponen de forma tan bonita que, bueno, la boca se te hace agua, pero insisto, las organizaciones de consumidores te lo reiteran durante todo el año. Una buena planificación en el bolsillo te permite ahorrar hasta más de 800 euros durante el año. Así que ahora para Navidad, donde además, repito, el bombardeo de precios y de variedad es tan grande que vale la pena comparar. Y ahí es donde está el truco para que nosotros tengamos una mejor economía doméstica a final de mes.
Pues así es. Tomamos buena nota, Pepe. Gracias.
Un saludo, Aida. Buenos días. Que haya buena jornada.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Si habláramos de una cantidad, ¿podríamos estar por encima de las 100 toneladas del año pasado?
Vamos a ver, hombre, yo ahora no me quiero aventurar a dar ninguna cifra. Lo normal sería que las cifras fueran similares y si no, incluso superiores a las del año pasado. La cuota que tienen es el 1,2% del total de la cuota española.
Pues la verdad que me quedo muy mal. Yo creo que yo y todos los pescadores canarios. La verdad que es una decepción. Yo respeto a Andrés Hermida. Hemos estado hablando ayer, incluso el viceconsejero tengo una reunión con él. Y evidentemente, con todo mi respeto, pero claro, ¿cuándo cambiamos el reparto? Hasta que no lleguemos a 30.000. Oye, el reparto lo cambia el gobierno de España con una orden ministerial.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922 27 1065. Mesón Clavijo 38.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado.
Tertulia Jocosa. Hoy me acompañan Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días.
Raquel Herrera, buenos días.
Muy buenos días, Aida, ¿qué tal?
Aida Vitía.
Hola, ¿cómo estás?
¿Qué tal, tocaya?
Yo muy bien, de lunes, dormidísima. Es que ya me he tomado el café, pero yo luego revivo.
Y también creo que está por ahí Javier Suárez. Buenos días, Javier.
Buenos días, Aida y compañía.
Bueno, yo creo que los lunes es difícil, siempre cuestan, ¿no? Es como que siempre se dice que la semana, por favor, empiece el martes. Pero bueno, pasaría lo mismo. Aunque empezase el martes, pasaría lo mismo.
Las semanas que empiezan los martes son peores, porque dice, Dios mío, hay que aguantarlo el fin de semana de tres días. Uno ya no sabe qué es mejor.
Sí, pero después
el fin de semana
menos.
De tres días, siempre.
Hombre, yo firmaría entrar mejor un lunes a las 10 de la mañana, en vez de a las 7.
Bueno, hombre, opción. Pero al fin y al cabo es lunes igual.
Bueno,
yo
entro
a las 9. Con menos sueño.
Aquí es que entramos con tan diferentes horarios, pero muchas veces uno se lo plantea, ¿no? Cuando se levanta o cuando tienes que cerrar cualquier llamada, que le dices a, yo qué sé, vas a llamar a un político o algo, le dices, no, le vamos a llamar a las 7 y cuarto de la mañana. Sí, sí. Los ves que como que cogen aire y ves, sí, tal, no sé. Pero la verdad es que todos se quedan como chocados, como tan temprano. Bueno, dependiendo, los políticos están más acostumbrados. Si es otro tipo de llamadas, como que se quedan así dudando y tienes que hacer como la broma de sí, a esa hora no están puestas ni las calles, pero nosotros ya trabajamos, necesitamos que entre. Y muchas veces ya se ríen y se corta esa tensión, pero vamos, que estás con el miedo de que te digan no, es ahora, ¿cómo voy a levantarme tan temprano para atenderle?
Pero te sorprendería la cantidad de gente que se levanta más pronto incluso que nosotros. O sea, es increíble la gente que pone las calles. Un aplauso desde aquí a la gente que pone las calles y que ayuda a ponerlas, porque yo de verdad que los admiro, porque yo me levanto a las 7 y cuarto y los admiro a la gente que...
¿Tú te crees que el donut que te comes a las 7 de la mañana, Ida, hay alguien que ya lo ha traído, O sea, que...
Yo no me como donuts a las 7 de la mañana, Javi.
Bueno, es una manera de hablar.
Yo me como mi avena con mi leche de soja.
Yo te admiro a ti por levantarte a las 7 y cuarto de la mañana, que lo sepas.
¿Tú a qué hora te levantas?
3/4 de hora antes.
Pero es cierto que, claro, hay profesiones, hay actividades que al tener horario nocturno, pues, que muchas veces nos choca porque ves a lo mejor a alguien a las 8 de la mañana, pues, yo qué sé, comiéndose un potaje o una cosa que es como contundente, sí, como más de mediodía, ¿no? Y claro, a lo mejor esa gente ha empezado su jornada muchísimo más temprano, a las 4 de la mañana, y ya su hora del almuerzo es lo que equivale a nosotros desayuno, tomarte la pulita de media mañana.
no hay que ir tan lejos tampoco, o sea, para los que tenemos niños, ves a los demás los fines de semana, gente joven como ustedes, que son las 11 de la mañana y dicen, ¡ay, buenos días! Y los que tenemos niños decimos, no, ya son buenas tardes, casi, las horas quedamos despiertos, o sea que...
Es verdad, están hechos otra pasta, se levantan a horas intempestivas. Bueno,
yo el otro día le pedí perdón a mi padre por todos los madrugones que le he hecho hacer, porque el otro día me costaba un montón en fin de semana levantarme, y hablé con mi padre y me dice, pues yo cuando tú eras pequeña me levantaba pronto porque me despertabas tú dando guerra. Digo, ay papá, lo siento. De verdad me sentía súper mal. Yo es que voy a tener unos hijos que van a dormir mucho. Entonces pues, está todo ya planeado. A mí quien me despierte muere.
La llama clara.
Bueno,
a ver si lo que va a hacer es no dejarte dormir. Ay, no ocupas para el aire, Aida.
¿Qué noticia me traen hoy? ¿Quién quiere empezar?
Pues mira, yo ya que estamos hablando de este tema, de los fines de semana, de los niños y demás, me voy a lanzar por una noticia de los mitos de la resaca. O sea, beber agua no reduce la resaca. Comer antes de salir no reduce la resaca. Comer golosinas hoy lunes, Aida, no reduce la resaca del fin de semana. Hay muchas pistas que uno puede ver si el compañero está bebiendo mucha agua, si está comiendo golosina, si está comiendo bastante, o si se está tomando una cerveza media mañana para curarse la resaca, nada de eso ayuda a combatir la resaca.
Sí que ayuda. Mira,
¿cómo se combate? Tú te tomas
un litro de agua antes de dormirte después de marcha y por la mañana no tienes resaca o tienes menos.
Pero un litro de agua antes de irte a dormir después de llegar de fiesta es que...
Claro, a ver, si no
te revuelve un poco más el estómago.
Claro, o sea, vamos, sí, o sea, en contexto, según el grado de mareo de cada uno y según tengas o no que echar el ancla, ¿no? Todos sabemos cómo se echa el ancla. Para que nos situemos, pones un pie en el suelo y una mano en la pared. Eso es echar el ancla y se te para de mover el barco, ¿no? Pues si tenemos un poco de mareo no nos vamos a meter un litro de agua
en el cuerpo, imagínate.
Pero un litro de agua después no te dan ganas de ir al baño a hacer pis.
O piso a echarlo todo, porque...
Estaba pensando en eso último.
Bueno, Javier, ¿y cómo se curan si no es con eso?
No, yo
creo que sé, más de uno, es verdad, como dice nuestro técnico, pero es que más vale el agua se la pasen por encima, más que bebésela.
La noticia que he traído es los mitos que no ayudan a curar la resaca.
Pero ¿cuál es la solución?
Ya buscaré para otro día la noticia de las que... Sí, yo tengo una solución.
Uh-huh.
No emborracharte. Esa es la mejor solución para curarte de una...
O beber en su justa medida, como siempre.
Con
moderación y responsabilidad, que se suele decir.
Venga, vamos a ser responsables. Se bebe con moderación. Aquí nadie bebe más de la cuenta. Pero son unas personas responsables.
Yo, por ejemplo, un truco que sí me funciona, aunque dicen que es un mito que no, que es lo que acaban de comentar, es cuando llego a comer algo, eso sí, es verdad que me ayuda bastante al día siguiente, y ya cuando me levanto mejor, ¿no?
Uf, yo es que no puedo comer.
No, pero además siempre tiene que ser, o sea, yo me quedo con un plato de espaguetis, siempre.
Después de venir de fiesta,
Dios. Sí. No es la primera vez que llego y me pongo ahí en la cocina, digo, un día de esto, hago aquí un estropicio.
Hombre, como tenga sueño, porque está... Claro,
si no solo sueño.
No, pero que digo que a lo mejor tienes ganas de irte a la cama y claro...
Sí, pero ¿quién hace espaguetis después de llegar de fiesta, acaso?
Oye, lo dejas preparado en la nevera también, ¿eh?
Claro, después dejas preparado. Vale, o sea, hay veces que dices tú, bueno, pues les dejas preparado que te sobran del almuerzo.
En previsión de lo que va a pasar.
Te vas maquillando,
te vas echando, dejas toda la plancha del pelo caliente y tal, mientras
coges el aborto, no sé qué.
Bueno, un oyente nos manda un chiste que dice, era una suegra tan mala, pero tan mala, que cuando murió pusieron en su tumba, aquí descansa ella, pero en casa descansamos todos.
Qué bruto, ¿eh?
Ay, qué crueldad.
Esto es verdad.
Hay suegras y suegras.
Exacto.
Yo debo decir que la mía es buenísima. Y no es porque me esté escuchando. Pero tengo que decir que es buenísima, vamos. Además, porque ¿qué suegra le quita la razón a su hijo para dársela a su nuera? Eso no se ha visto en ningún lado.
Eso es verdad.
Pues esa es mi suegra. Sí, esa es mi suegra.
Ay, pues tienes un tesoro, ¿eh? Porque normalmente...
Normalmente es al revés, o sea que tienen suerte.
Pues sí. Pero bueno, entonces, espera. ¿No me han traído las noticias? Los veo que no han hecho la tarea.
Sí,
¿ustedes han pasado?
Sí, mira, yo tengo una muy curiosa, la verdad. Dos niños, yo creo que ya la habéis oído, dos niños cavan un túnel en una guardería de Rusia y se fugan. Y se fugan por un muy buen motivo, porque resulta que estaban los niños, utilizaron una ocasión que se iban sus compañeros de excursión y ellos se quedaron ahí, pues empezaron a cavar cerca de la valla de seguridad del jardín y huyeron. Y ellos empezaron con sus palitas a cavar y querían huir porque querían ir a un concesionario cercano a la guardería a comprarse un Ferrari. Y llegaron Y llegaron allí y le dijeron a la mujer del concesionario, dice, no, es que nos hemos escapado del cole porque queríamos comprar un Ferrari, pero no tenemos dinero. Y entonces la mujer le dijo, bueno, no pasa nada, los montó en un Ferrari, en el de la mujer, que es que sabe que allí todo el mundo tiene Ferrari, los llevó, los cogió, los llevó en su Ferrari a la comisaría. Y los niños, bueno, pues se quedaron sin nada.
¿Y qué edad tenían los niños?
Pues no lo pone, pero tendrían que tener un uso de
bueno,
razón.
La no, pero la guardería, si era de la guardería.
Sí, ah, mira, 5 años, tenían 5 años.
Bueno, será mi sueño de pequeño hacer un túnel en el colegio,
y
no la
guardería.
Para cruzar al instituto, fíjate tú, porque veíamos a los mayores en el instituto de enfrente jugando a fútbol y teníamos ganas de escaparnos.
Yo iba a decir los niños de hoy en día, pero veo que esto es un sueño recurrente la gente.
Yo soy un poquito más mayorcito, con 7 años, pero sí, intenté hacer un túnel en el colegio.
Pues a mí me gustaba el colegio, no tenía esa intención de escaparme, ¿no?
A mí me gustaba, pero no me gustaba la gente, porque no me acuerdo de esto, me lo contó mi madre, que estaba yo en la guardería y debe ser que una niña me caía mal y ella quería jugar conmigo y yo no quería jugar con ella y ella quería jugar, yo no quería jugar y así todo el rato picando y le mordí la pierna y me echaron.
Hombre, si te digo que en Las Palmas de Gran Canaria había una época donde en la zona de las arenas, que era en la altura del estadio insular, ustedes posiblemente no se acuerden, que habían los túneles que quedaban de la época del franquismo, de la época de la guerra, y cuando éramos niños te podías meter por esos túneles debajo de la propia arena, y era como una manera de escaparte, de jugar. Ahora mismo todo eso está edificado y demás, pero era muy, muy, muy curioso. De túneles habrían miles de noticias curiosas, o sea, actuales y pasadas.
De todas formas, yo creo que esto es mucha serie de televisión y muchas cosas, y sí, yo creo que la juventud está aprendiendo. Porque también, ¿cuánto tarda un niño de 5 años con una pala, que me imagino que serán de las típicas cuando vas a la playa, en cavar un túnel y que nadie se dé cuenta? Es que no sé.
Sería que lo arrestarían todo el rato, porque si no, yo no me lo explico.
Bueno, hace poco el narcotraficante más peligroso de los narcotraficantes,
sí, el Chapo Guzmán,
más peligrosos,
sí.
Se fugó haciendo un túnel desde su propia celda.
Pero bueno, eso tendría ayuda de...
Claro, claro que miraron para otro lado.
No creo que fuese solamente él, yo tendría un sequito detrás ayudando para que saliese, pero vamos, esto lo de los niños estos rusos no...
Ese hombre tenía los 7 enanitos de Blancanieves detrás.
Pero bueno.
Ay, pero está muy bien, ¿no? La imaginación que tienen los niños. Yo era un poco así, un poco más hostil, y entonces no hacía estas cosas, pero oye, a ver qué será lo próximo. A lo mejor alguien se fuga porque quiere, no sé, comprarse...
A saber.
Está muy bien, ¿no? Comprarse un Jaguar. ¿Qué mayor, ¿no? ¿Qué psicología tenían los niños?
A ver, nos mandan otro chiste, a ver si sé leerlo bien, porque esto, a ver. Saben final de inglés. Dice la primera pregunta, escribe el número 1 en inglés, y ponen one escrito en inglés, one. Y dice, bueno, la segunda, ahora utilicen una frase, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Flojito el chiste, ¿eh?
Contratado.
Yo le daba el trabajo.
Sí, sí.
Total.
Bueno, chicos, pues nada, que tengan, que se les reconvierta el lunes y que no sea tan pesado, que ya estamos cerca del martes, fíjense, ya hemos pasado prácticamente media mañana.
Sí. Hombre, con la canción que nos estás poniendo para despedir siempre se anima uno, porque el nuevo disco de Adele, la de Hello, la verdad es que impresiona. Nada malo te pones a escucharlo por primera vez.
Pues número 1 en Europa, creo.
Y bueno, el otro día leí que en 24 horas tuvo 27 millones de reproducciones en YouTube.
Una pasada. Increíble, sí.
A mí me gusta el tipín que se le ha quedado.
Se ha perdido
un montón de peso,
ha cambiado la imagen por completo. No ha perdido la magia, o sea, no ha perdido la voz. El fin de semana dieron en Canal Plus un pequeño concierto de ella presentando este nuevo disco y es impresionante.
Pues nada, chicos, hasta mañana, gracias.
so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So how from the other side? I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you,
energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Adelante. ¿En qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Hoy en nuestro espacio de consultorio médico vamos a hablar de la piel, del estado de la piel. Vamos a hablar de cánones de belleza, de atractivo frente a belleza. Lo vamos a hacer todo con Agustín Viera, que es dermatólogo y director médico de la clínica Ivalia Dermis. Buenos días, Agustín.
Buenos días, saludos.
Bueno, antes de comenzar, sí me gustaría una reflexión que leía el otro día, que no sé si usted coincide con esto que leía yo. Decía algo así como que la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo y que de alguna forma el día a día, el cómo comemos, las emociones, todo lo que nos rodea nos afecta y hace que salgan, pues a lo mejor sarpullidos, salgan granitos en determinadas zonas de la cara y del cuerpo. No sé si esto es así.
Bueno, efectivamente, la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo. Es un órgano vivo, dinámico, que no solamente nos separa del entorno, sino que nos relaciona con él. Es evidente que pasamos una mala noche y el día siguiente se nota. La piel influye en muchos factores. Es el órgano del cuerpo en donde posiblemente sea el único donde influyen factores externos, el sol, el medio ambiente, factores de las propias células de la piel. Hay muchos procesos que se originan por alteraciones en la propia célula de la piel y, evidentemente, factores internos. Hay muchas enfermedades o alteraciones internas que se manifiestan a nivel de la piel. Es un órgano complejo, es un órgano en el que los dermatólogos, que somos los médicos especialistas de la piel sana y enferma, pues lo estoy teniendo claro que hay que solucionar la enfermedad y potenciar su salud. Y bueno, encontrar exactamente si un alimento genera un granito o no, pues habría que valorarlo, pero que efectivamente, si es así, tiene que ver con nuestro exterior, tiene que ver con nuestro interior.
Uh-huh. Me va a permitir, doctor, antes de continuar, que son las 10:30, que actualicemos la información.
Estar informado.
Antonio Herrero, ¿por dónde pasa la última hora?
Al menos 10 vuelos han tenido que ser desviados en el aeropuerto de Tenerife Sur debido al aborto en el despegue de uno de los aviones. Se prevé que se empiece a recuperar la normalidad en el tráfico a partir de las 11 horas del día de hoy. Además, las islas estarán a lo largo de este lunes en aviso amarillo por fenómenos costeros, siendo Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote las islas más afectadas. En concreto, el fuerte oleaje y viento afectarán sobre todo a la zona sur de las dos islas capitalinas, así como a Lanzarote en su totalidad. Y la Asociación del Movimiento Estudiantil Canario denuncia la utilización de espacios públicos en la Universidad Lagunera por parte del ministro de Industria, José Manuel Soria. Gabriel Morales, portavoz de la asociación, critica esta sesión y más para un acto con claros tintes electoralistas. Y el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, Fernando Fraile, asegura que la clasificación de los hoteles es necesaria y que las islas necesitan más hoteles de 4 estrellas. Fraile se muestra satisfecho por la aprobación de la nueva ley de renovación turística. Y el nuevo presidente del Decanato de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Niederleinen, asegura que su prioridad será el cobro de las cantidades que se les adeudan a los abogados de oficio. Además, cree que el contar con miembros de otra de las candidaturas de Sánchez Parodi supone un refuerzo para el colegio. Por último, Antonio García Marichal, consejero insular del área Tenerife 2030, afirma que las universidades se deben de adaptar a las necesidades de las empresas y no al contrario. Marichal apuesta por la creación de una oficina para poner en contacto a ambas instituciones con el fin de ayudar a la contratación de los egresados.
Gracias, Antonio. Continuamos en nuestro espacio médico con Agustín Viera, dermatólogo y director médico de la clínica Ibalia Dermis. Antes de continuar, pues recordarles ese número de WhatsApp que tenemos abierto para cualquier duda que quieran plantearle a, en este caso, al doctor. El número de WhatsApp, el 610-10-8010. Decía yo, doctor, el tema de que muchas veces esos signos exteriores es de alguna forma lo que está pasando en nuestro interior, ¿no?
¿Doctor? Bien, porque existe una enfermedad, hay muchas enfermedades internas que se manifiestan a nivel de la piel, o bien porque efectivamente tema de la psique, de la alimentación, estado nutricional, hormonal, pues influye en la propia salud de la piel.
¿Y parecería entonces lógico el hecho de que nos gastemos muchas veces unas cantidades desorbitadas en por ejemplo, cosméticos que nos aseguran efectos milagrosos?
Hombre, evidentemente cosméticos que nos aseguran cosméticos milagrosos, no, efectos milagrosos no existen. Cuidarnos merece la pena. Cuidándonos alcanzamos pues alguna serie de objetivos. Evidentemente potenciamos un poco algunas de las características que podemos entender que son propias de la salud de la piel, pero sí que es verdad que muchos cosméticos prometen cosas que no son conseguibles, que no se puede conseguir mediante un cosmético la eliminación de las arrugas, la eliminación de la flacidez. Yo cuando estamos en Ibalia y hablamos de los cosméticos con los pacientes que nos consultan, nosotros evidentemente proponemos alternativas. Bueno, les decimos que los cosméticos sirven un poco para cuidar la piel. O sea, difícilmente consigues mejorar con cosméticos.
Uh-huh. Dentro de... Ustedes han creado un tratamiento, un programa para, de alguna forma, rejuvenecer la piel, mejorar la cara, pero no fijándonos solo en los prototipos de belleza, sino que a cada persona sacarle lo mejor de sí mismo.
Sin duda, nosotros, hemos desarrollado un programa que denominamos Mayo 3D3 Facial, que es un programa personalizado dirigido, pues, a revertir signos del envejecimiento y a la mejora del estado de la piel facial, dirigido a cualquier edad, hombres y mujeres, y especialmente pensado en personas con una piel facial compleja o con signos de envejecimiento precoz, evidentemente con una filosofía, un planteamiento, pues, fruto de la experiencia de muchísimos años y de poder haber utilizado y de poder utilizar, pues, todas las técnicas dermatológicas y la tecnología actualmente existente, y que está basado, como bien comentas, en el concepto de no hablar de belleza facial, sino hablar de atractivo facial. La belleza facial no deja de ser algo estático, basado en la apariencia, cánones establecidos, y el atractivo facial es algo más allá de la apariencia, es algo conseguible. Todos tenemos un atractivo que tenemos que intentar alcanzar y que se basa, entre otras cuestiones, en la prioridad de la búsqueda de la salud cutánea, porque una piel sana es una piel estética. Luego, a partir de ahí, pues incorporamos, pues, todo lo que la persona se necesita para ir revertiendo todos esos signos del envejecimiento relacionados con la flacidez, las arrugas, los cambios de volúmenes, etcétera, pero con un concepto de buscar ese atractivo facial y no esa belleza de cánones establecidos.
Pues sí, porque una cosa que lleva años es el hecho de que parece que buscamos esa fórmula de la eterna juventud, queremos parar el tiempo y quedarnos como, me gustaría tener la cara como cuando tenía tal edad, ¿no? Y también esos cánones de belleza que muchas veces vemos en revistas, en televisión, en el cine, pero que incluso hoy en día las propias actrices se revelan al uso de Photoshop que les aplican. Se me ocurre el caso hace muy poquito de la actriz Inma Cuesta, pues que ella misma se generó una polémica porque ella misma colgaba una foto en internet y se veía el antes de aplicarle el Photoshop y después, ¿no? Como que la habían desvirtuado totalmente, sus curvas, todo, no parecía ni ella.
Correcto, y hay un debate social en que los dermatólogos como médicos especialistas de la piel, como decía antes, de la piel sana y de la piel enferma, pues bueno, tenemos que participar y tenemos que poco ayudar un poquito a centrar. Una piel atractiva es una piel sana, y una piel sana, curiosamente, y podríamos estar aquí hablando durante un buen rato y lo podría yo justificar de una forma científica, es una piel estética. Cuando tú hablas y piensas, uy, mi piel está luminosa, está hidratada, está densa, está homogénea en cuanto al color, pues tiene una serie de características microscópicas y de funcionamiento que científicamente demuestran que la piel está sana, está cumpliendo completamente sus funciones. Y luego, evidentemente, se pueden hacer cosas, los dermatólogos hacemos cosas para mejorar los signos del envejecimiento, utilizamos botox, relleno, hilos, radiofrecuencia, peeling, láser, pero bueno, siempre bajo el concepto de que hay que buscar la naturalidad, y la naturalidad en relación a la edad biológica de la persona. O sea, tú no le quitas la edad a nadie, intentas que esa persona esté sana y esté bien cuidada, y ese concepto que luego hay que llevarlo a la práctica con un sistema de diagnóstico muy preciso, utilizando aparatología que te permita diagnosticar y cuantificar perfectamente las características de la piel en sus tres dimensiones, no solamente en lo que se ve y se toca, sino también en volúmenes, en flacidez, en arrugas. Y cuantificar nos permite seleccionar de toda una serie de tratamientos cuál es lo que la persona necesita. Al final, lo que no hay que hablar de tratamientos y de técnicas, sino hay que hablar de lo que a la persona le hace tener una piel sana, estética y evidentemente tener un aspecto natural, equilibrado y en donde se potencia su atractivo personal.
Esa piel sana que usted nombra, me imagino que en un primer momento también pasa por recomendaciones como utilizar la protección solar, porque sabemos que el sol es uno de los principales activos del envejecimiento.
Efectivamente, hombre, el envejecimiento, como he comentado, es tridimensional. Hay una primera dimensión que tiene que ver con todo lo que vemos y palpamos: arrugas superficiales, manchitas, pérdida de cambio de la hidratación, del tono, la piel en donde pierde su luminosidad, aparecen pequeñas venitas. Toda esa primera dimensión tiene que ver sobre todo con el sol. El 80% del daño lo origina el sol. Es muy fácil verse el brazo por la cara interna y la cara externa, y vemos los cambios que origina el sol y que se le añaden a la edad. Si hablamos de la segunda y tercera dimensión de una cara, que tiene que ver con las arrugas de contracción, con los pliegues, y en la tercera dimensión con la flacidez y los volúmenes, eso tiene que ver sobre todo con la herencia. Envejecemos en gran parte como lo han hecho nuestros mayores. Es evidente que esas inserciones musculares, esos cambios de los compartimentos grasos, esa flacidez que viene a ser pues una adherencia de estructuras a estructuras más profundas, pues se van flexibilizando o van cambiando en base a cómo como está escrito en nuestra genética.
Uh-huh. Ahora que nombra el hecho del componente hereditario, es verdad que muchas veces tenemos arrugas que decimos, esta arruga la tengo como mi madre, como mi abuela. Es como que se repiten esos patrones, ¿no? Como que, que ves reflejada a la otra persona.
Efectivamente, hay arrugas dinámicas, que son las arrugas del entrecejo, de las patas de gallo, de la frente, que tienen que ver con que los seres humanos gesticulamos y gesticulamos para transmitir emociones. Somos la única, en un único animal que en un modo determinado tiene esa capacidad de transmitir asombro, enfado, al contrario de otras especies. Evidentemente eso se origina porque los músculos se insertan a nivel de la piel y esos músculos faciales, sobre todo del tercio superior, a base de contraer, pues van plegando la piel como se plegaría un folio, y que tú al estirar luego pues quedaría la marca. ¿Por qué gesticulamos de una manera y no de otra? Pues evidentemente por las características del músculo y pues por cómo lo hacemos, que lo hemos heredado en gran parte. De la misma manera los compartimentos grasos, la piel tiene una serie de compartimentos grasos que están situados entre los músculos para que los músculos se puedan mover, y bueno, y eso se va desplazando con el paso del tiempo, y la cara va cayendo, y ese caer de la cara pues también tiene que ver con la herencia. Tú uh-huh. cuando analizas fotos y ves cualquier chica de 40, 50 años que te viene a consultar, si le pides fotos anteriores y le pides fotos de sus padres o sobre todo de su madre, pues ves que hay una serie de características comunes que evidentemente han heredado.
Uh-huh. En cuanto a los tratamientos, ¿servirían todos los tratamientos, sirven para todo tipo de personas, para todo tipo de pieles, o hay que saber distinguir entre unos y otros?
Efectivamente, es uno de los factores en los dermatólogos tenemos mucho que aportar. Tenemos que aportar mucho en el diagnóstico y cuando tú valoras a alguien, diferenciar qué es médico y qué es estético, y cuantificar y evaluar de una forma muy específica, porque hay determinado tipo de procesos que se entremezcan lo diagnóstico con lo estético, y luego la selección de tratamientos. Cualquier persona que se pone a leer en internet o en cualquier revista es una absoluta locura. Todo vale para todo, todo estimula, todo mejora, y bueno, dedicándote a esto, cuando tú lees un texto en cualquier revista o en internet, dices, nadie que haya leído esto se ha podido aclarar. Pues porque evidentemente se confunden cosas, y antes hablabas de los cosméticos, con los cosméticos confunden un montón de factores. Es como un sector en donde se puede decir casi todo y de cualquier manera sin demostrarlo de una forma fehaciente, cuando son cosas que evidentemente no son conseguibles. Por eso es muy importante, una vez que se haga un diagnóstico por un dermatólogo, pues que se le seleccione los tratamientos que la persona necesita para encontrar esa naturalidad, ese equilibrio estético y esa salud de su piel, y se seleccione dentro de los tratamientos que han demostrado eficacia de forma científica. Es un sector que ha generado una explosión brutal en los últimos 10-15 años, uh-huh. y que bueno, evidentemente pues tenemos que ir buscando referentes, y yo creo que la dermatología es el mejor referente, porque viene desde la piel enferma, desde la enfermedad, ha llegado a la salud desde el conocimiento de lo que ocurre cuando la piel se altera, y bueno, tenemos mucho que aportar en el sector.
No sé si hay una serie de pautas que uno pueda llevar a cabo en casa, aparte de a lo mejor acudir al dermatólogo si tiene algún tipo de problema, pero alguna serie de pautas que hagan que esa piel sea más saludable, o que pueda prevenir pues que a posterior tengamos que ir a tratamientos que sean incluso como más invasivos, por decirlo de alguna forma.
Sí, bueno, hablábamos antes de que hay cosas que puedes conseguir en esa primera dimensión, que tiene que ver con lo que vemos y palpamos en la superficie, con las manchas, hidratación, luminosidad, y que tienen que ver fundamentalmente con lo que comentabas, con la protección solar, protegiéndonos del sol, lo cual no significa no realizar actividades al aire libre, realmente significa tener hábitos saludables solares. La piel se deteriora mucho menos. Realmente el mejor cosmético es un buen fotoprotector solar, y bueno, y tener hábitos saludables solares, ¿no? Evitar la incidencia directa en horas de máxima exposición, saber qué tipo de piel tenemos, si es una piel muy sensible al sol o no, si tenemos una piel de riego, protección solar. Quizás si tuviera que decir un segundo elemento sería la hidratación. Toda piel tiene que ser hidratada, hay hidratantes para pieles grasas, para pieles secas, para pieles sensibles. Cuando hablamos de hidratación, hablamos de mantener el film hidrolipídico de la piel, con lo cual la piel es mucho más resistente frente a las agresiones, frente a las irritaciones. Es una piel que molestará menos, que se dañará menos, se irritará menos, se infectará menos. Protección e hidratación son los dos elementos fundamentales.
¿Hidratación, pero de qué tipo? Porque también hay tanta variedad en el mercado que, bueno, uno puede hacer diferencia de su tipo de piel, como usted bien ha comentado, piel grasa, piel seca, piel mixta, pero exactamente qué tenemos que, cuando vamos a comprar, por ejemplo, un hidratante corporal, ¿qué tenemos que buscar?
Bueno, realmente es más compleja son más complejos los hidratantes faciales que los hidratantes corporales, porque efectivamente en la piel facial pues influyen más factores a considerar, pues no solamente la cantidad de grasa que producimos, sino lo reactiva o no, lo sensible o no que esté nuestra piel. Para los hidratantes corporales, bueno, hay que hidratarse. Hay dos tipos de hidratación. Hay hidrataciones que permiten, que aportan agua a la piel, y hay hidratantes que evitan que la piel pierda agua. Realmente al final tenemos que buscar hidratantes que sean cómodos de aplicar, porque la adherencia al tratamiento, que la persona lo utilice, normalmente hidratantes fluidos generan que la persona se hidrate mucho, con mucha más regularidad. Uh-huh. Y bueno, y con productos que hayan demostrado una cierta eficacia, por ejemplo a base de urea, a base de lactato amónico, productos que evitan que la piel pierda agua. Y luego, bueno, ahí puedes utilizar productos que aporten agua a la piel, pues miren, que sean algo un poquito más graso, ¿no? A base de vaselina, lanolina, etcétera. Pero fundamentalmente lo que hay que hacer es utilizarlo. La hidratación corporal no es tan problemática porque hay en el mercado una gran variedad. La facial es la que hay que ver la piel de la persona para indicarle un hidratante que puede utilizar y que no le dé problemas.
Qué importante, como bien dice usted, doctor, utilizarlo, al comprarlo y no dejarlo en el estante del baño, y si nos acordamos de vez en cuando, porque evidentemente la piel, esa demanda nutritiva la tendrá a diario, no la tiene de vez en cuando me acuerdo.
Claro, la adherencia al tratamiento es uno de los retos que tenemos los dermatólogos, porque al final estamos pidiendo a la persona que tenga una serie de hábitos, y para los hábitos, pues bueno, no se pueden tener un día. Evidentemente, bueno, y ya no solamente en cuanto a hábitos cosméticos, sino el problema lo tenemos incluso para cuando tratamos enfermedades, cuando tratamos pacientes con eczemas, con psoriasis, con acné, pues son pacientes que tienen que cuidarse la piel de una determinada manera. Es muy importante la relación médico-paciente en una consulta. Al paciente no solamente le tienes que prescribir, le tienes que indicar qué es lo que tiene, le tienes que diagnosticar, sino le tienes que explicar y le tienes que convencer la importancia que tiene, que esos cuidados y ese tiempo que va a invertir, pues va a tener un beneficio para su propia piel.
Pues vamos a agradecer al doctor Agustín Viera, dermatólogo y director médico de la clínica Ibalia Dermis, en que nos haya explicado toda esta serie de cosas y todos estos consejos que hemos tomado. Muy buena nota. Gracias, doctor.
Muy buenas, muchas gracias y saludos a tu audiencia.
Necesito hablar. Tengo el alma enferma.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver porque necesito que me cure el alma.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Belleza y salud tienen un nombre, L'Esthéticien. Contamos con la última tecnología en exclusiva. Ciclón, la máquina de la lista de espera. Venus Concept, la última generación en tratamientos antiedad. Descubre nuestro catálogo de servicios en lesteticien.com. Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet. Visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida.
Constantemente pasan cosas que te importan.
Última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar
la información. Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale.
Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número 822-2020.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Y tiempo ya para analizar la jornada deportiva del fin de semana con los resultados de los principales representativos canarios. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Y también Guillermo García, buenos días.
Bueno, Aida, buenos días, Aida.
Bueno, si nos vamos a la parte del fútbol, tanto Las Palmas como el Club Deportivo Tenerife se traen un puntito. Bueno, en el caso de Las Palmas, que jugaba fuera contra el Valencia, un puntito, y Tenerife jugaba en casa frente al Córdoba y también se traen un punto con ese empate a uno. Yo no sé las sensaciones que le dan unos y otros. Juanfran, Las Palmas, por lo que yo pude ver, se tenía que haber traído el partido, más que un empate, ¿no?
Sí, mereció la victoria, fue muy superior al Valencia durante los 90 minutos, hubo pitos a Nuno, hubo pañuelos al equipo del Valencia. Las Palmas tuvo las tres ocasiones más claras con un tiro al palo, con una jugada solo de Araujo que pensaba que era fuera de juego y al final la pudo sostener el portero. Y en lo que fue la posesión de balón, tuvo mucho más la Unión Deportiva Las Palmas que el Valencia. Además acabó pidiendo la hora al Valencia y pita el árbitro el final cuando había un córner favorable a la Unión Deportiva, hecho que no gustaba mucho a los futbolistas del equipo amarillo. Pero nos quedamos con la sensación desde la llegada de Quique Setién, consiguiendo el empate frente al Villarreal sin encajar un gol, consiguiendo la victoria ante la Real Sociedad también sin encajar un tanto. El Madrid se dio una buena imagen y el pasado fin de semana con un punto que no sabe a poco. Por goles está la Unión Deportiva en descenso, pero bueno, la situación yo creo que empieza a ser positiva.
Que se habla ya de un mejor comienzo que incluso que Paco Herrera.
Sí, bueno, en la mitad de partidos ha conseguido el mismo número de puntos que Paco Herrera. En 8 partidos Paco Herrera ha conseguido 5 puntos y Quique Setién en 4 partidos ha conseguido 5 puntos. Pero al margen de lo que es la zona puntuativa o clasificatoria, la imagen de Las Palmas sí demuestra que va hacia arriba, que es una tendencia que todavía tiene que mejorar bastante. Y además cuando sale al mercado de invierno sé yo que se va a fichar, con lo cual el optimismo, por lo menos la tranquilidad, por no decir optimismo, pero la tranquilidad sí ya está en el seno de la Unión Deportiva.
Bueno, no hay que perder la senda. Y el Club Deportivo de Tenerife, pues también mereció de alguna forma la victoria frente al Córdoba, porque el Córdoba poco hizo, ¿no?
Yo
el
creo
gol
que,
y poco más.
Yo creo que hubiera sido ahí el resultado más justo en el global de los 90 minutos, francamente. Yo creo que el Tenerife hizo méritos sobrados en la primera parte para haberse adelantado. Tuvo 4 claras ocasiones, incluido un balón al palo, a la cruceta, en un cabezazo de Germán, y la verdad es que francamente se vieron unos muy buenos primeros 45 minutos del Tenerife. Bien, es cierto que la salida del equipo salió un poquito frío, que el Córdoba fue superior. Ojo, el Córdoba, no hay que olvidarlo, que es colíder de esta categoría. Bueno, ahora segundo, porque los Osasuna ya le saca 2 puntos después de este empate. Pero bueno, en cualquier caso, el Córdoba Delta está ahí por méritos propios en este ya cumplido primer tercio de competición con 14 partidos. Y no hay que olvidar que había un rival importante enfrente. Pero yo creo que la conclusión es muy buena. Los cambios surtieron efecto en la segunda parte. Lo mejor seguramente ver a Tommy Martínez esos minutos. También a Ricardo, que por fin volvió a la formación titular y volvió a ser a Ricardo que todos conocemos. El Ricardo de siempre, y la verdad es que el partido nos deja conclusiones muy positivas. Lo habitual en la segunda edición, Aida, es la extrema igualdad, y así lo refleja un año más, una temporada más, la tabla clasificatoria, ¿no? 17 puntos tiene el Tenerife, se puede mirar hacia abajo, es decir, que estás 2 por encima de la zona roja, de la zona de descenso, pero claro, también puedes decir que estás a 5 de la zona de playoffs de ascenso. En fin, tampoco hay que tirar las campanas al vuelo todavía, es muy pronto, pero sí es verdad que son 3 semanas sin perder, 2 victorias y un empate, y desde luego yo creo que los más optimistas hubieran podido predecir este fantástico comienzo de la etapa.
Con Lluís Martí, ya lo tienen bautizado como el nuevo Guardiola.
Bueno, no sé si será el nuevo Guardiola. Sí,
por lo guapo.
Guardiola, bueno, si es por eso, vale. Pero por los títulos, desde luego, Guardiola ganó mucho el fútbol con Barcelona y todavía le queda mucho camino por andar a Martí.
Bueno, y si nos vamos al baloncesto, también victoria tanto del Herbalife Gran Canaria y también del Iberostar Tenerife. Y la verdad es que en Gran Canaria fue un poco épica la victoria, porque fueron a la prórroga y al final se quedó en casa el partido.
Sí, y lo curioso es que no ocurrió lo mismo en el derbi, porque Alec Omi, que estuvo los últimos minutos sentados en el banquillo, que todavía hay muchos que se preguntan el por qué, y ayer fue la clave, en los últimos instantes, en el último minuto, perdiendo por 6 puntos el Gran Canaria, pudo remontar, y en la prórroga ya fue muy superior, 91-79, pero con un nombre propio, el de Alec Omi, que sigue siendo la referencia del equipo, sobre todo en el juego interior, y con un Kevin Pangos también en la dirección del juego, realmente espectacular, y el público que llevó en volandas los casi 5.000 espectadores que estuvieron en Gran Canaria Arena al equipo, a la victoria.
Hombre, la afición siempre, eso es una gran ayuda. El Iberostar jugaba en Fuenlabrada, también se trajo la victoria, y Blagota Sekulić, pues MVP de la jornada, ¿no?
Efectivamente, MVP de la jornada 7, el pívot montenegrino del Iberostar Tenerife, y bueno, la verdad es que es una excelente noticia. Segunda victoria consecutiva tras la llegada de Chus Vidorreta, además no solo con Blagota Sekulić, partidazo de Devin White, que ya ahora también el base norteamericano de Tinga Bromaitis, por supuesto Javier Virán y Nico Ricciotti, como siempre, completaron un quinteto por encima de los 10 puntos, y ese siempre es un dato importante, ¿no? Insisto, segunda victoria consecutiva para Chus Vidorreta, se normaliza la situación, no era normal en ningún caso haber comenzado con esas 5 derrotas, y se mira el futuro con gran optimismo. Además, la próxima semana era de un partido contra un equipo de la parte baja, el Manresa, partido también un poco de la liga en este inicio de temporada, pues yo estoy convencido que el Iberostar Tenerife va a remontar el vuelo y va a estar seguro en la segunda parte de la competición, en la parte, bueno, pues media, mirando hacia arriba, hacia esa posibilidad de estar como hace 2 años en Copa, o si se hacen muy bien las cosas también, pues pelear por lo menos por el playoff, que es lo que ha sido la tónica habitual del Iberostar Tenerife en las últimas temporadas, ¿no?
Hombre, pedimos seguir en esta senda de por lo menos empates y triunfos, pues si llegan, mucho mejor, ¿no?
Desde luego que sí, hombre, y yo creo que en fin, que yo creo que la tendencia este año yo creo que pinta bien para los dos equipos canarios, tanto para el Herbalife, que sigue en ese proceso año a año de crecimiento escalonado, y estamos seguros que el Herbalife nos va a dar este año también muchas alegrías, y yo confío también que el Iberostar Tenerife, insisto, después de un comienzo, bueno, que no era normal, accidentado por circunstancias, porque se ha hecho una plantilla prácticamente nueva, lo que ha pasado con Alejandro Martínez, ahora con Chus Vidorreta va a tener mucha estabilidad y mucha tranquilidad. Y antes de irnos, yo creo que tenemos que destacar también a Ida, que este fin de semana ha terminado en Tenerife el torneo Nissan Cadena 100 de pádel, que nuestra emisora hermana Cadena 100 ha puesto en lisa los últimos 15 días con un éxito enorme de participación. Hubo que incluso prorrogarlo una semana más de toda la gente que se había apuntado, con victoria final de Iñaki Angulo y de Javier Coto, que se llevaron la gran final, pero insisto, con éxito yo creo que de organización y de participación en esta primera edición del torneo Nissan Cadena 100 que nuestra emisora hermana ha llevado a cabo en los últimos días.
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, buena semana.
Hasta luego.
El verde es salud y también es progreso. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias.
Les decimos el que hemos tratado en el día de hoy, que la Unión Europea pone límites a lo que consideran el uso abusivo de las contrataciones temporales por el gobierno de Canarias.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Vamos a ver qué tienen preparados nuestros compañeros en las diferentes mañanas. Nos vamos a Lanzarote. Abrazo a José. Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues nosotros vamos a empezar hablando de terapias ocupacionales, del intento que tienen algunos profesionales de este sector de que los pacientes se sientan mejor dentro de lo que son, bueno, pues las distintas secciones de las hospitales. Vamos a hablar también con Mamen Fernández, que es nuestra psicóloga, sobre los celos entre los adolescentes que pueden derivar en malos tratos y en violencia de género, y así ya nos vamos adelantando también un poco al día 25 y vamos a hablar también, por supuesto, de pre-campaña electoral.
Muchísimas gracias. Nos vamos a La Palma, Miguel Ángel San Blas.
De pre-campaña, buenos días. De pre-campaña vamos a hablar nosotros también en la jornada de hoy. Nos vamos a dar una vuelta porque el Cabildo mejora la atención psicológica a los pacientes en el Hospital Nuestra Señora de los Dolores. Vamos a hablar de una reunión del Cabildo con promotores turísticos en la isla de La Palma. Eso entre algunos asuntos más.
Gracias. Breve, Santiago Morollón.
Tan breve como decir que hablaremos con José Miguel Rodríguez y con los responsables de Niños con Cáncer Pequeño Valiente.
Gracias, Carmelo Sabina, La Mañana Fuerteventura, en dos palabras.
Muy rápido, hablaremos de turismo y de los derechos de la infancia.
Y Guillermo García, que no aparece. Bueno, lo dejamos aquí, les esperamos mañana a partir de las 7 de la mañana en La Mañana de COPE Canarias. Hasta mañana, gracias.